smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total. Lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Llega el Lobo Chilote, Héctor Pavés, en la radio.
En una aldea costera. Deplomizadas arenas, vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue torero en aquellos años mozos, este chilote marino, que como él no hay otro, ya nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino cuando sale a navegar, con las garcias tiritando, tiene un fuerte ventarrón, confía él en su gente desde la proa al timón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso, este chilote marino, como él no hay otro, ya nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansia de llorar, piensa en su bote marino, cuando sale a navegar, con las garcias tiritando, viene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente, desde la proa al timón.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno anunciará esta jornada modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Sigue en suspenso la decisión del presidente José Antonio Kast respecto a la candidatura de Michelle Bachelet ante Naciones Unidas. El Congreso Ideológico del Frente Amplio se llevó a cabo con un documento interno que incluye una profunda autocrítica sobre su gestión durante el gobierno de Gabriel Boric. En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble presentará querellas de capítulos contra una jueza y un exfiscal de Los Ángeles acusados de integrar una red de corrupción. Los abogados de las familias de los pescadores fallecidos en el caso Bruma anunciaron que tras la formalización ampliarán la querella sumando cargos por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo. El ministro de Transportes, Luis de Grange, descartó avanzar en una reducción de la flota del sistema Red Movilidad en la región metropolitana. En noticias del exterior, el ejército israelí reportó que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del Estado de Israel. París y Marsella, las dos ciudades más importantes de Francia, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de la Francia Insumisa, el partido radical de izquierdas. En el deporte, Santiago Wanderers derrotó por penales al Flamengo de Brasil y se consagró como campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en Quito, Ecuador. Y Universidad Católica debutó en la Copa de la Liga del Fútbol Chileno derrotando por 2-1 a Universidad de Concepción.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al más 569-9207888. También llamarnos a nuestra línea gratuita al 800-810-810. Línea completamente gratuita, como les contaba, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
En Biobío, Radiograma.
Un hombre extranjero fue asesinado con un arma de fuego tras haber sido víctima del robo de su celular en la comuna de Conchalí. En Independencia, en tanto, una persona fue acribillada al interior de su vehículo. Los detalles, la información policial con Javier Pardo.
Fue en Avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco, donde se registró el hallazgo de un hombre adulto tendido en la calzada, sin signos vitales y con lesiones atribuibles a impactos balísticos en la comuna de Conchalí. Se trata de un hombre extranjero, quien fue asesinado con múltiples disparos y también presentaba heridas cortopunzantes. Según lo relatado por la fiscalía, este hecho se habría originado cuando la víctima se encontraba trabajando como delivery en una motocicleta y fue abordado por un desconocido que le robó su teléfono celular. Esto habría desencadenado que la víctima contactara conocidos del sector en un contexto de venganza, lo que derivó en un enfrentamiento con el atacante, quien finalmente le disparó en al menos 3 oportunidades, causándole la muerte al motociclista. Así lo explicó el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte.
Se habría verificado la sustracción de un teléfono celular que habría originado en definitiva que la víctima concurrieran hasta esta intersección donde habrían sido agredidos en definitiva con armamento y elementos cortopunzantes.
En la comuna de Independencia, en tanto, se registró un homicidio con arma de fuego en las calles Baldomero Flores con 2 Norte. En el lugar se encontró un vehículo marca Chevrolet color blanco, en cuyo interior había una persona de entre 40 y 45 años, cuando fue abordado por desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones, provocando que el automóvil terminara colisionando con otro vehículo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 8 minutos.
Preocupación y tensión existen en diferentes gremios dedicados al transporte por las modificaciones que prepara el Ejecutivo al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Los detalles los entrega Benjamín Zamora.
El gobierno anunció hace unos días que el sistema de estabilización de precios a los combustibles sufriría modificaciones. Y es que según afirmó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el sistema actual le costaría al Estado unos 200 millones de dólares por semana. Por ello, se barajarían 2 opciones. Una es eliminar por completo el MEPCO, lo que podría significar un aumento de 300 a 350 pesos por litro de benzina. Por otro lado, modificar este sistema y focalizarlo en ciertos gremios. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, remarcó la necesidad de que un sistema focalizado sea igualitario para todos. Por otro lado, el presidente de la Confederación de Taxi Colectivo y Transporte Menor, Eduardo Castillo, calificó la situación como injusta debido a la posición del gobierno.
tiene que tener una política pública que sea para todos iguales. Tenemos un grave problema los camioneros, que hay casi un 30% de informalidad, y la informalidad lleva a la ilegalidad.
Vemos muy injusto lo que está ocurriendo y que el gobierno no se abra a la posibilidad de buscar mecanismos que ayuden al sector.
Durante la semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que el gobierno ya había decidido modificar el MEPCO a través de un decreto. No obstante, las medidas concretas siguen siendo inciertas.
12 de la noche, 10 minutos.
Economistas destacaron la medida que busca impulsar el Ejecutivo de eliminar transitoriamente el IVA a la vivienda, que reduciría en hasta 14% los precios. Los detalles los tiene Juan Oportot.
El anuncio del proyecto de ley de reconstrucción nacional presentado por el gobierno reveló una serie de propuestas que apuntan a reactivar el sector vivienda. Entre estas se encuentra la eliminación por 12 meses del IVA a la vivienda para facilitar su acceso y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores. El economista de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, dijo que eliminar el IVA a la vivienda durante un año impactaría positivamente a las personas y la reactivación económica. El académico señaló que el promedio del descuento real habitacional sería de entre un 12% a un 14%.
El punto está que se apruebe rápidamente, porque mientras eso no ocurra, los avances que se están haciendo hoy día de comprar alguna propiedad por parte de las personas están todos paralizados, porque ¿cómo voy a comprar hoy día una propiedad que posiblemente baje un 12, 13, 14%?
El proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional aún se encuentra en discusión por parte de las autoridades del gobierno, donde se espera que en los próximos días sea presentado formalmente al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
Luego de sus primeros días de gobierno, el presidente José Antonio Kast ratificó que su administración no eludirá decisiones difíciles para cumplir con las altas expectativas de su programa. Sin embargo, las decisiones del Ejecutivo generaron roces en su propia base de apoyo. El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, advirtió que la crisis de seguridad no es un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que quiera. La información es de Paula Gómez.
El presidente José Antonio Kast ha caracterizado el inicio de su mandato en torno a una serie de hitos que acompañan al denominado gobierno de emergencia. En entrevista con La Tercera, Kast reiteró la idea de que su gobierno tomará decisiones difíciles y aseguró estar consciente de que ha generado altas expectativas para cumplir con lo prometido. Dentro del oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, en conversación con Canal 13, marcó distancias en puntos específicos, subrayando que ejercer la lealtad implica manifestar desacuerdos cuando corresponde. El parlamentario sostuvo que la crisis de seguridad y economía no puede ser una excusa para que el gobierno crea que pueden hacer lo que quieren. En esa línea, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, señaló que el Ejecutivo tiene como desafío una correcta ejecución de sus medidas.
También hay un desafío en la ejecución y en la comunicación. Medidas que pueden ser correctas si no se implementan bien o no se explican con claridad, se pueden terminar debilitando. La emergencia es real y necesaria, pero tiene que ser acotada con un plan, con objetivos claros.
El mandatario viajará el martes a Puerto Montt y la Araucanía, desplazamiento que se encuadra dentro del plan 90 días y que ha marcado sin duda el inicio de su gobierno.
12 de la noche, 13 minutos.
Esta semana se votará por primera vez en el gobierno del presidente José Antonio Kast la renovación del estado de emergencia para la macro zona sur. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El estado de excepción constitucional que permite el despliegue del contingente militar está vigente desde el 12 de octubre del año 2021. Por primera vez se aprobó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Luego se mantuvo con renovaciones continuas en toda la administración de la presidencia de Gabriel Boric y ahora por primera vez se tiene que votar su renovación bajo el mandato del presidente José Antonio Kast. La Asociación de Agricultores de Malleco indicó que esperan que mejore la persecución contra los grupos armados. El presidente del gremio, Sebastián Navellán, dijo que se requieren más atribuciones para los militares.
A que sea un decreto similar al de la zona norte, para que así el ejército pueda fiscalizar, revisar a todas las personas que hacen control en las carreteras.
La renovación del estado de excepción constitucional de emergencia se votaría el martes en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado. Si se aprueba, se extiende por otros 30 días más el despliegue del contingente militar en 4 provincias de la macrozona sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 14 minutos.
El Congreso Ideológico del Frente Amplio se desarrolló con un documento interno en el que realizaron una dura crítica por la gestión que tuvieron durante el gobierno de Gabriel Boric. Reconocieron errores en la conducción política, en la estrategia comunicacional y en la priorización de reformas, aunque también destacaron avances. Los detalles los tiene Anita María Rojas.
14 páginas tiene el documento que repartió el Frente Amplio y sus 102 integrantes del Comité Central que participaron del Congreso Ideológico del sábado, en el que marcó presencia el expresidente Gabriel Boric. La colectividad, según La Tercera, reconoció que no se priorizaron reformas claves cuando estaban al mando del país, como lo es el CAE, y que existió una estrategia comunicacional insuficiente, marcada en algunos momentos por un tono defensivo frente a la oposición. A lo anterior sumaron que no se aprovechó con suficiente decisión el impulso político inicial de la administración. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó este proceso interno y marcó distancia al concepto de mea culpa, enfatizando que estarán disponibles para hacer una autocrítica descarnada.
Yo no estoy disponible para hacer un mea culpa. Yo estoy disponible para hacer un análisis de aprendizajes. Estoy disponible para hacer autocrítica descarnada.
Pese a las críticas, el bloque también revela avances del gobierno, como la ley de 40 horas, la reforma de pensiones y la generación de empleo, buscando equilibrar el diagnóstico y destacar logros que consideren relevantes para la ciudadanía.
12 de la noche, 16 minutos.
Cuatro militantes del Partido Comunista y uno del Frente Amplio regresaron este domingo a Chile tras completar una misión de 4 días en Cuba enfocada en la entrega de ayuda humanitaria en la isla. Además de gestionar el arribo de las 20 toneladas de apoyo, la comitiva asistió a una asamblea internacional que contó con la intervención del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
Los diputados comunistas Boris Barrera, Luis Cuello, Daniela Serrano, el senador de la misma tienda Daniel Núñez y el secretario de Relaciones Internacionales de Frente Amplio Javier Ahumada arribaron el pasado jueves al aeropuerto José Martí de Cuba con 6 maletas. El diputado Luis Cuello afirmó que esta causa humanitaria podría fortalecer a la oposición. En la Democracia Cristiana no piensan lo mismo. El consejero nacional de la DC, Nicolás Preus, aseguró que el pueblo cubano paga las consecuencias de una dictadura de extrema izquierda que ha dejado a las personas en unas condiciones de vida inaceptables. Agregó que la acción del Partido Comunista Chileno le parece una falta completa de racionalidad.
Va a ser fundamental para articular tanto las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, pero sobre todo aquellas que creen en que no es posible aceptar que se impida la alimentación.
Que el Partido Comunista hoy día encabece esta ayuda humanitaria, siendo que ellos han sido los principales precursores de mantener la dictadura cubana, me parece una falta completa de racionalidad.
La entrega de ayuda humanitaria no fue lo único que hicieron los chilenos en Cuba. La delegación participó en un encuentro masivo junto a más de 600 delegados de 33 naciones. Allí hubo una intervención del mandatario Miguel Díaz-Canel y los parlamentarios chilenos también se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 18 minutos.
El ministro de Transportes, Luis de Grange, descartó la posibilidad de recortar la flota de buses del sistema Red de Movilidad en Santiago. Especialistas valoraron la decisión del secretario de Estado de retractarse, de bajar la frecuencia, considerando que no existe un exceso de buses como tal. Los detalles los tiene Benjamín Brante.
Diversos usuarios del sistema Red Movilidad viralizaron registros que apuntaban a un supuesto déficit de buses en circulación, denunciando alta congestión y menor frecuencia, lo que instaló la percepción de una reducción de flota. Esto luego de que el ministro de Transportes, Luis de Grange, planteara la posibilidad de un recorte en la misma, idea que finalmente descartó al aclarar que no se iban a tocar recorridos ni buses que estuvieran realmente circulando. En esa línea, el director de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, Ángelo Guevara, sostuvo que le parecía correcto que el ministro se retractara con respecto a la idea original de disminuir la flota con la justificación de que existía un exceso. En adición, el académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, explicó que pese al revuelo generado vía redes sociales, en la práctica la flota ha mantenido su constancia.
Pero parece una muy mala idea reducir la flota. Siempre se pueden hacer optimizaciones, lograr que los intervalos entre buses lleguen, sean más regulares.
Y el problema se va a abordar más bien por aquellos buses que están por sobre esta flota máxima.
Ambos especialistas coincidieron en que el desafío está en optimizar la distribución y frecuencia de los recorridos, más que en disminuir la cantidad de máquinas del sistema.
Donde tú estás, Biobío está.
12 de la noche, 19 minutos.
En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresará querellas de capítulos contra una jueza y un ex persecutor de Los Ángeles, ambos imputados como miembros de una red de corrupción. Fabián Polanco tiene el reporte desde Radio Biobío en la zona.
Fue durante los alegatos en la Corte de Apelaciones de Concepción por la prisión preventiva de dos abogadas ya imputadas que se conocieron los pasos que dará la Fiscalía para formalizar a la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y al destituido fiscal Rodrigo Durán. Al respecto, el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, puntualizó que las acciones legales serían ingresadas antes del próximo viernes, de manera de que la Corte penquista dé luz verde a la formalización.
En esta causa también están en calidad de imputados dos personas, una jueza del Tribunal de Garantía de Los Ángeles y también un ex fiscal del Ministerio Público. Esas dos personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tiene que realizar este trámite de la querella de capítulos que tiene que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción. Y ese trámite se va a hacer a la brevedad, yo entiendo que la próxima semana.
Las querellas serán revisadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal que además, dentro de las próximas dos semanas, se pronunciaría por el sumario abierto contra la jueza de garantía y del que podría desprenderse la apertura de un cuaderno de remoción.
Y vamos a seguir con más información. La audiencia de preparación de juicio oral del caso Convenios en Los Lagos se realizará el próximo 5 de mayo. Se trata de la investigación respecto del traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun. Damaris Ubiabre desde Radio Biobío en Puerto Montt con los detalles.
Dos veces ha sido aplazada la audiencia de preparación de juicio oral en la indagatoria por el traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun por parte del gobierno regional de Los Lagos, fondos que fueron entregados con el fin de que se sanearan terrenos rurales, lo que nunca se hizo. Se esperaba que la audiencia fuera en marzo, pero nuevamente se cambió la fecha para el próximo 5 de mayo. Allí, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt deberá llevar a cabo el juicio por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho a seis imputados. Se trata de tres exfuncionarios públicos, entre ellos la exadministradora regional Viviana Godoy y la exjefa de la División de Fomento e Industria Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doblen los fondos inicialmente destinados, junto al funcionario Rodrigo Fuentes, imputado por recibir coimas para adulterar la acreditación de experiencia de la corporación. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 22 minutos.
Hoy será la lectura de medidas cautelares y la discusión sobre el plazo formal para la investigación por el caso Bruma. Los abogados de los familiares de las víctimas indicaron que ampliarán la querella por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Obstrucción a la investigación y homicidio con dolo son los delitos por los cuales se ampliará la querella en el caso Bruma, indicaron los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos. El jurista Rafael Poblete señaló que con los antecedentes que aportarán a la investigación se pueda solicitar durante el proceso judicial una cautelar de prisión preventiva, asegurando que existen pruebas documentales en el caso de la obstrucción.
Tenemos las pruebas objetivas documentales para ello. Estamos estudiándolo y por los delitos que vamos a ampliar la querella, sí tienen pena aflictiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva. Antecedentes objetivos que dan cuenta de cambios de versiones que van a fundamentar nuestra petición también de obstrucción de investigación.
Hasta el momento, los tres tripulantes del pesquero de Altamar Cobra arriesgan una cautelar de arresto domiciliario que puede ser total o nocturno, sumado a la firma quincenal y el arraigo nacional, mientras que los querellantes piden la incomunicación entre los imputados y con la empresa Blumar. En tanto, para esta última se solicitó la figura de un interventor que asesore la elaboración de un sistema adecuado que permita prevenir delitos que considere el abordaje. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, indicó que de momento no está acreditado el homicidio con dolo ni la obstrucción a la investigación. Pese a todo, dijo que las pericias continuarán y por lo tanto están abiertos a ampliar la imputación respecto a otras personas o delitos.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El ejército israelí reportó que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del Estado de Israel a través de su cuenta oficial de Instagram. Las fuerzas de defensa de Israel enviaron una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, recomendando a la población que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso. Por su parte, el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom, publicó en X que tras los ataques sus equipos fueron desplegados en las diversas partes donde se informaron incidentes y que no se reportaron víctimas fatales. Y esto se lo contábamos en los titulares. París y Marsella, las dos ciudades más importantes de Francia, siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con los candidatos de la Francia insumisa y se erigieron como dique de las derechas, mientras que otros compañeros de filas cosecharon en las municipales de este domingo escasos frutos de sus pactos con el Partido Radical de Izquierdas. París será el corazón de la resistencia contra la extrema derecha, dijo el nuevo regidor de la capital, Emmanuel Gregor, que durante años fue el número dos de la alcaldesa Anne Hidalgo y que prolongará el control de la ciudad por su partido que se inició hace 25 años tras batir a la exministra conservadora Rachida Dati, quien contaba con el apoyo explícito de la extrema derecha. Gregor, que será investido el próximo fin de semana, hizo una lectura nacional de su victoria de cara a las presidenciales del año próximo que auguró violentas y cruciales y en las que fustigó la alianza de la derecha tradicional con la ultraderecha que a su juicio se perfila.
Comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Bolsa de basura Impeque 50 por 70 a solo 490 pesos. Desodorante Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Y están contentos en la región de Valparaíso porque Santiago Wanderers derrotó por penales al Flamengo de Brasil y conquistó la Copa Libertadores Sub-20. Es la primera vez que un equipo chileno logra este certamen juvenil disputado en Quito, en Ecuador. Y en el fútbol nacional, Universidad Católica debutó en la Copa de la Liga del Fútbol Chileno venciendo por 2-1 a Universidad de Concepción. En tanto, el argentino Fernando Gago se estrenará como entrenador de Universidad de Chile en el compromiso de mañana frente a Unión La Calera. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Santiago Wander se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar por penales al Flamengo en la final del certamen disputada en Quito, Ecuador. El elenco porteño entrenado por Felipe Salinas comenzó perdiendo este compromiso decisivo y llegó al empate en el final con un tanto de Sebastián Vargas, que había ingresado en el segundo tiempo para forzar dichos lanzamientos definitorios. Por primera vez un equipo chileno gana este trofeo en esta categoría juvenil en una campaña extraordinaria, derrotando rivales como Belgrano de Córdoba, Palmeiras en semifinales y el ya mencionado Flamengo. El histórico Sebastián Vargas, que marcó el tanto del empate a un minuto del final.
Siempre supimos que somos grandes, que somos capaces de todo. Veníamos con la ilusión desde el principio y sabemos lo que representamos esta institución. Todo sueña desde niño y que gracias a Dios se nos dio.
Universidad Católica debutó con la Copa de la Liga del Fútbol Chileno remontando su partido que comenzó perdiendo ante la Universidad de Concepción, venciéndolo por 2-1 en San Carlos de Apoquindo. El cuadro cruzado llegó a este compromiso compromiso con varias bajas por lesión y terminó con 10 por la expulsión totalmente evitable del volante Matías Palavecino, una situación que analizó su entrenador Daniel Garnero.
Es una realidad que necesitamos que todos estén bien, que estén motivados, que estén de la mejor manera porque lo vamos a necesitar de todos. Teníamos prácticamente casi 8 bajas, es mucho para un plantel y la verdad que hicimos un buen partido ante un rival muy difícil.
Hoy se completará esta primera fecha de la Copa de la Liga desde las 20:30 horas en la Cisterna con el encuentro entre Palestino y Everton. En tanto, el argentino Fernando Gago tendrá mañana su debut como entrenador de Universidad de Chile recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Nacional, reconociendo que viene en busca de un título este año en la U.
Siempre una institución grande necesita y debe pelear por los títulos, pero también hay que buscar la forma, el proceso para llevarlo a cabo. Creo que ese es lo más importante que tenemos que lograr para que después luego se consiga.
En el ámbito internacional, Gustavo Álvarez tiene todo acordado con la dirigencia de San Lorenzo de Almagro de Argentina para asumir como entrenador una institución que está en crisis dirigencial y deportiva en el certamen trasandino. Mientras el Manchester City, con 2 tantos del joven Nico Reilly, derrotó al Arsenal para conquistar la Copa de la Liga, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, perdió por 2-1 frente al Athletic de Bilbao, pero mantiene la 5ª posición en la Liga Española y la clasificación a futuras competencias europeas, considerando que el Celta de Vigo cayó sorpresivamente ante Alavés. El ingeniero, así todo, no descartó a los vascos en la disputa por ese 5º lugar.
Yo creo que siempre el Athletic va a ser un rival para los puestos europeos, porque así lo demuestra la historia de los últimos años que hemos estado disputando esas posiciones. Si bien está algunos puntos atrás, todavía quedan 27 puntos por jugarse, una enormidad.
Al cierre, y durante esta tarde, Alejandro Tavilo enfrentará al estadounidense Alex Mikkelsen por la 3ª ronda del torneo Master 1000 de tenis de Miami. Será el primer enfrentamiento entre ambos y muy parejos en el ranking ATP, considerando que Mikkelsen es 40 del mundo y el chileno un puesto debajo. En dobles, Tavilo en dupla con el argentino Tomás Echeverry derrotaron al brasileño Marcelo de Molinari y el local Martin Damm en 3 sets.
Todas las noticias, Radiograma.
12:31 PM.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Ya?
Estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos, auditores y auditoras. Al trasnoche de la radio de este día lunes. Este día lunes 23. Lunes 23 de marzo. ¿Cómo les va? Qué felicidad estar junto a ustedes. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana con mucha música, con la compañía, con la información y sobre todo con el cariño que caracteriza este programa cada madrugada, acompañándolos a ustedes. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa. El orgullo de nos. Ahí está, saludando a su público. Y también por ahí aparece solo se vio la espalda de él recién, ¿ah? Jorge. No, no es Willy, es Jorge. Jorge Villegas, más conocido como el extraño de pelo largo. Sí, Está como, está en una especie. Nuestros auditores. No, bueno, yo creo que lo han visto en BioBio TV, lo han visto por ahí, pero. Jorge Villegas, nuestro móvil PM de los fines de semana, que de repente lo vemos la semana y pituteando de todo un poco, es. Le dicen Jorge Rose Black. ¿Por qué? ¿Por qué? Se tiene su onda, tiene su onda. Es que, ¿por qué Rose Black? Porque es como Jack Black, es como un nombre de rockero. Claro, él es músico y todo, él es músico y todo. Y nos está acompañando hasta ahora, está terminando sus notas, nos acompaña hasta ahora, va a quedarse con nosotros un ratito más. Así que, equipo completo, ¿eh? Nicolás Bravo está en las calles, registrando lo que ha ocurrido en la comuna de San Miguel, Providencia y sus alrededores. Y quiero saludar, un abrazo enorme, grande, enorme, apretado, fuerte, a todos los auditores que nos escriben y nos saludan desde la comuna de Calama. ¿Por qué va Calama el día de hoy? Porque hoy Calama está de aniversario. Sí, Calama está de aniversario. Calama celebra el día de hoy, conmemora más bien su aniversario número 147, conmemorando la anexión de la ciudad al territorio chileno tras la batalla de Tobater en 1879. Esta celebración de este año ha sido, bueno, han tenido, este fin de semana tuvieron varios shows, pero le mandamos un abrazo grande, apretado, a Calama. Escuchemos un poquito el himno de Calama, ¿no? Escuchémoslo.
¿Ya?
Calameños, a todos los de la tierra de Sol y Cobre, les mandamos un abrazo enorme, especialmente a quienes nos escribieron, Alfredo, también ahí a Rodolfo y Mónica, que nos escriben desde esa zona, les mandamos un abrazo enorme, apretado, fuerte, a todos los calameños, a esa hermosa ciudad, allí, en el desierto, allí en la tierra. En la tierra de leyendas. En la tierra de Cobre y Sol. Un abrazo grande para ellos. Y también tenemos que ir hacia la región de Valparaíso, porque íbamos a saludar muy, muy especialmente a los fanáticos, a los seguidores de uno de los equipos, bueno, el equipo más antiguo del país, Santiago Wanderers. El equipo Caturro, que hoy, bueno, que más bien ayer se coronó como campeón de la Copa Libertadores de América Sub-20 en Ecuador, Quito, tras vencer al Flamengo, al poderoso Flamengo de Brasil, con garra, con pachorra, con la fuerza del, yo diría del choro del puerto, hay que decirlo así, con la valentía de esa gente que se levanta ahí en Playa Ancha cada día temprano a trabajar para los del Cerro Esperanza. Bueno, para todos los fanáticos, especialmente a los que se han ido, a los Caturros. Yo tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Valparaíso e impregnarme, pese a que yo soy de Colo-Colo, de impregnarme también de una cultura tremenda que es ser de Wanderers. Un abrazo grande a todos los wanderinos. Felicidades por este triunfo histórico. Y ojalá que estos jóvenes de la Sub-20 sean los próximos cracks de la selección chilena, y ojalá que les vaya muy bien, ojalá que puedan con esto seguir trepando en la difícil y exigente misión que es ser un futbolista profesional, pero ojalá que estos jóvenes puedan impregnar de sangre nueva al equipo profesional de primera, pero también de esperanza a los próximos clubes que vayan a participar en este segmento y ojalá que puedan campeonar muchas veces más. Así que un abrazo grande a todos los guanderinos, a todos los que viven en Valparaíso y que son fanáticos del Caturro. Felicidades por ser campeones de América. Bien, estamos listos y dispuestos, Rodrigo de la Rosa. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana. Me dicen que todavía están celebrando en el plan de Valparaíso, ¿ah? Algunos se van a quedar ahí en el mercado Cardonal hasta temprano. Bueno, está bien que estén celebrando, está bien. Ojalá que no pase nada mayores, porque viste que algunas veces hay unos tontorrones ahí que... Bueno, pero no huemos la fiesta. Hay mucha felicidad, mucha algarabía. Seguramente habrán micros a esta hora corriendo por Avenida España con la bandera de Wanderers, probablemente, ¿eh? Bien, gente buena, la gente de Wander. Un abrazo grande. Bien, 0:40. Es momento de comenzar junto a Rodrigo de la Rosa, Jorge Villegas, Nicolás Bravo. Mi nombre es Mario Álvarez. Bienvenidos todos al Trasnoche de la Radio este día lunes. ¡Vamos!
trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Queremos que nos envíen sus mensajes de audio. Estamos con Rodrigo de la Rosa, las manos más rápidas del oeste, para que nos manden su mensaje de audio, desde qué parte del país están conectados, y los vamos a escuchar. Lo importante, eso sí, es que nos digan, por ejemplo, de qué comuna están escribiendo, de qué parte del país, y también cómo está la temperatura. Es muy sencillo hacerlo. Nos manda su audio, 15, 20 segundos, toma su teléfono celular y nos cuenta desde dónde está escuchando el trasnoche de la radio. Es muy fácil, muy, muy fácil. Así que los empezamos a escuchar desde ahora ya. Porque tengo muchos mensajes de texto, pero queremos escucharlos. Atrévase, atrévase, atrévase. 0,45 nos escriben desde Ragüe Alto, Osorno. Dice, para el Club Deportivo Español de Osorno, los Diablos Rojos de Santa Elisa, dice, por consagrarse supercampeones de la Supercopa, by Cherry, Cecinas, Yanquiwe, pues somos Osorno, somos Español, dice, saludos cordiales al trasnoche de la radio, atentamente Pablo de Osorno. María Ibáñez también que nos escribe, le mandamos un abrazo enorme, apretado. Cristian que está contento que es de Valparaíso, José Ulloa también. Hola Mario, desde Quilpué, Magallánico, nacido en mi bella tierra. Felicidades a los guanderinos, dice. Gracias Mario, te mandamos un abrazo. Tenemos audios.
Hola Mario, escuchando esta noche desde Santiago Centro. Hace un poquito de frío y ya tuvimos que colocar frazadas. Y como siempre, muy a gusto estar compartiendo con ustedes la noche.
Espectacular. Gracias,
Carvajal, pero bien.
Espectacular, nos escriben también desde el Cerro Cárcel. Hola Radio Bio Bio, soy Cristian, tío Jesse desde Pucón, les envío buenas vibras a todos. Feliz aniversario también para Calama, dice, tuve la suerte de conocerla a fines del año pasado. Fui a un partido de Cobreloa de Deportes Concepción, quedé enamoradísima. Gente muy linda y amable. Georgina nos escribe desde la región del Bio Bio. Un abrazo grande también a Leonardo. Daniel dice, un abrazo crack, a pesar de lo que te pasó el reciente fin de semana, lo bueno es que estás bien y lo material se recupera. Abrazo desde Talca, sí, pues. Al mal tiempo, buena cara, auditores. Al mal tiempo, buena cara. Porque, ustedes saben, la semana reciente me pasó ahí una situación. Fui víctima de la delincuencia. No conté nada el otro día y tampoco lo vamos a revelar, pero hay que seguir adelante nomás. Lo único que hay que hacer, auditores, yo sé que hay muchas personas que lo están pasando peor que uno. Y hay que quedarse con eso. Así que hay que seguir adelante, pese a todo. Hay que... El show debe continuar. Hola, saludos desde Osorno, Belén, Silvia y Luis. Nos está escribiendo hasta ahora. Nos mandaron una foto también en la pantalla. Pero, estimados de Osorno, mándenos una foto con ustedes de fondo. Sáquense una selfie con la tele de fondo. Y la... Los proyectamos en Bio Bio TV. Tenemos mensajes de audio.
Hola Mario, aquí de la Florida. Marcelo, hace mucho, mucho frío.
0,47, ya vamos a estar conectándonos con Valparaíso, vamos a estar con Lucas Peña en breve. Hola Mario, buen día, te saluda Rafael, desde el turno en Lampa, sector El Lucero. Buen turno a todos los trasnochadictos, gracias Rafael. Francisco desde Los Espejos también, un saludo desde Noruega con mucho cariño. Está Viviana, también nos escriben desde la capital del rock. Con mucho frío por acá, saludos Marco. Marco desde Concepción será, ¿no? Desde Illapel, comiendo un rico queso de cabra, mira qué bien. Están conectados de temprano. Desde Hualpén, Pablo, el mueblista nocturno, full pega y escuchando la radio. Qué bueno. Hola Mario, saludos Diana, la conserje de la Florida, en turno nocturno, feliz porque Wanderito ganó la Libertadora Sub-20. Que tengan linda jornada, está fresquita la noche.
Hola, buenas noches Mario. Como siempre, es un placer escucharte, Matías, por acá. Aquí llegando a Sosegó, aquí al frente del aeropuerto, el sector de Renca. A cargar para el sur. Vengo llegando aquí a cargar con 10 graditos de temperatura. Un abrazo y gracias por la compañía y la... En la noche, Mario, que andamos en ruta. Un abrazo.
Te mandamos un abrazo enorme. 0:49. Seguimos avanzando en este trasnoche de la radio. Escucharemos a Son del Valle. Esto se llama El Siglo.
Cada uno sabe dónde le apreté el zapato. Y ha pasado de todo pa' poder llenar el plato. Sin firmar un contrato, estoy comprometido. Haciendo que suceda lo que conversé contigo. Te lo vine a decir bonito, pa' que vea que aprendí del ciclo. Viajar en un tren al sur, pa' que nada nos frene. Subir sin equipaje y sin miedo a lo que viene. Algunos prenden velas a seres superiores que no nos creerían aunque les llevemos flores. ¿Pa' qué vamos a hablar de amores si se desmorona todo afuera?
Se escriben varios mensajes hasta ahora. Ya nos vamos a estar conectando. Nos vamos a estar conectando ya con nuestro colega desde la región de Valparaíso. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV de lo que han sido las celebraciones en esa zona del país. Lucas Peña, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Y claro, imágenes que pueden apreciar de la celebración que se registró en la Plaza Victoria, una celebración que todavía se mantiene y que lo más probable es que dure durante toda la noche, pero que ya ha bajado bastante su intensidad después de que haya finalizado el partido entre Santiago Wander sub-20 contra Flamengo y que consagró finalmente al decano del fútbol chileno como el campeón, el primer campeón de la Copa Libertadores sub-20 desde que se juega del año 2011. Una celebración que el epicentro fue la Plaza Victoria, el lugar donde se instaló una pantalla gigante, a petición también de los propios hinchas y con gestión también de la Municipalidad de Valparaíso, es que se instaló finalmente esta pantalla gigante que reunió a miles de hinchas, obviamente para observar este partido. Y señalarte, Mario, que nosotros pudimos estar, obviamente, estar al tanto también del partido, lo que estaba sucediendo la Plaza Victoria, en el mismo punto de la comuna de Valparaíso, y la verdad que durante sobre todo en los inicios del segundo tiempo, que se veía el equipo de Flamengo superior al decano del fútbol chileno, Santiago Wander. Se notaba un nerviosismo general también de los propios hinchas, con un silencio que también se notaba, a pesar de algunos hinchas que obviamente estaban cantando y alentando al equipo, pero se notaba un nerviosismo importante hasta que marca el primer gol Flamengo. Y después de ese momento, se notaba también una energía como para poder sacar el partido adelante, y que finalmente llega ese gol en los últimos minutos que da el empate y también fuerza la tanda de penales. Y que de hecho, cuando ya finalizaba el partido, nosotros le pudimos observar también las caras de los hinchas, que se veían mucho más tranquilos, que incluso ya se veían como ganadores. Y también conversábamos con los propios aficionados, que nos decían, no, independiente de lo que pase en los penales, este equipo ya es campeón por lo que consiguió al ser el primer equipo, obviamente, que llegaba a esa instancia de Copa Libertadores, sí. Y que se convierte finalmente en el primer equipo en conseguirlo, el primer equipo del fútbol chileno en conseguir la Copa Libertadores en esa categoría. Y después, obviamente, de eso comenzaron las celebraciones hasta este momento, en horas de la noche, ya de la madrugada. Y por lo menos de las situaciones que por lo menos nos pudieron comentar también por parte del personal policial, que fue una celebración también que se registró sin mayores inconvenientes. De todas formas, hubo un inconveniente bastante particular que después pasaremos a repasar más adelante, pero es cierto que también finaliza este partido y claro, había mucha gente que estaba concentrada en la Plaza Victoria, pero también hay muchas personas que estaban observando el partido en sus respectivas casas, en sus diferentes cerros. Entonces, sí, después de que finalizara el partido, bajaron con los vehículos directo hacia la Plaza Victoria y también a diferentes puntos de la comuna de Valparaíso para poder celebrar, obviamente, este torneo, esta copa tan importante, obviamente, para la institución, y que también que somos acá también de la región de Valparaíso. Desde hace mucho tiempo que no veíamos también a los hinchas de Santiago Wander celebrar de la forma en que se celebró el día de hoy, considerando que, por ejemplo, la selección adulta, el último torneo, el último título que consiguieron fue en el año 2017, la Copa Chile, cuando enfrentaron a Universidad de Chile, y que además se vio finalmente cubierta con un descenso que finalmente marcó ese año 2017, y que no fue un gran año también para el Caturro en ese momento. Y después de eso en adelante, una seguidilla de ascensos, después volver a descender, de instancias finales como la que fue el partido de Santiago Wanderers contra Iquique en el año 2023, que de hecho también se instaló una pantalla gigante para ver ese partido, si es que Santiago Wanderers finalmente podía asegurar un cupo en la primera división, y que no se consiguió. Y de hecho había muchos hinchas que... Había un grupo que solicitaban una pantalla gigante para ver el partido, por lo que significaba también para Valparaíso, para Santiago Wanderers, para el fútbol chileno, pero también había otro grupo que decía que no pongan una pantalla gigante porque es mufa. Como obviamente, mira, recordando lo que ocurrió en el año 2023, pero por lo menos una situación que se revirtió, y que además se notaba un alivio también por parte de los mismos hinchas, que no han sido momentos fáciles para Santiago Wanderers, y que claramente esta victoria les pega muy fuerte y de forma muy positiva, considerando también en el contexto en el que se encuentra el primer equipo, en la primera B, a mitad de la tabla, iniciando ya la primera B solamente con una victoria que han podido conseguir, y que claro, llegan estos jugadores con este título tan importante también para el fútbol chileno, y qué podremos esperar también de estos jugadores también para lo que puede ser Santiago Wanderers en un futuro, Mario.
Exactamente, Lucas. Oye, lo último quería preguntarte, pues sabemos que estás ahí preparando todo el informe que será para esta mañana. ¿Incidentes no? ¿Muy poco? ¿Algo?
Mira, lo que nos comentaba Carabineros, además obviamente de la presencia de fuegos artificiales, de bengalas, toda la instancia de la celebración se realizó de forma bastante tranquila, de personas que obviamente se mantienen obviamente cerca de la Plaza Victoria, pero que poco a poco se han ido retirando, y que los han comentado es que hasta el momento no hay personas detenidas, pero hay una situación en particular, y que incluso también la pudimos describir en el momento de nuestros primeros despachos después de que terminara el partido, es que durante la tanda de penales hubo un lanzamiento de una bomba lacrimógena, y que fue bastante particular porque muy pocas personas observaron lo que realmente ocurrió, y que obviamente será materia de investigación, pero la gente que nos comentaba lo que había ocurrido era que era una bomba lacrimógena que no fue lanzada por personal policial, porque muchas personas pensaron eso, de que había sido una bomba lacrimógena que fue lanzada por parte de Carabineros, en un contexto en el que estaba todo tranquilo, que todo el mundo estaba viendo el lanzamiento de penales. Entonces era una situación bastante particular. Obviamente pudimos conversar con Carabineros, nos descartaron que no descartaron que esa bomba fuera de la institución o de cualquier policía, que no era una nomenclatura de una bomba lacrimógena cotidiana por parte de carabineros, así que descartan que haya sido lanzada por parte de ellos, pero todos los antecedentes obviamente fueron puestos a la fiscalía para finalmente determinar quién fue él o los responsables de esta bomba lacrimógena, porque insisto, había muchas personas que en paralelo estaban celebrando la Copa Libertadores y por el otro lado se estaban quejando de la bomba lacrimógena que afectó a muchas personas, incluso estaba muy cerca del puesto que había de prensa, entonces incluso también la prensa se vio afectada con los ojos irritados, también con el humo bastante intenso que también estaba en el lugar. Entonces fue un acontecimiento que marcó por lo menos en la noche durante lo que estaba ocurriendo la tanda de penales, que esto ocurre en paralelo en la Plaza Victoria, pero que hasta el momento no ha dejado personas detenidas, en particular ese hecho, y por el lado de carabineros efectivamente también